Capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Pues qué bueno que vino la mamá de Hugo y Enrique. Amén. El hermano Javier, ya conocen ustedes el hermano Javier, amén. El amigo de nosotros va a venir en la tarde. Y lo que me gusta mucho del hermano es que ni es miembro aquí. Amén. Ha venido unas cuantas veces. Y ahí está el hermano invitando a gente a la iglesia. Fuimos ayer a visitar un señor con él. No me acuerdo su nombre, la verdad. Mauricio, tal vez, fue su nombre. Y fuimos a ver a este señor y sí andaba antes en una iglesia. No sé por qué dejó la iglesia, pero fuimos a verlo y él dijo que va a venir hoy. Amén, en la tarde. Entonces yo dije al hermano Javier, pues qué bendición, no nomás usted vino y no nomás trajo sus niños, pero también hablaba con una hermana que quiso venir, y luego también está hablando con otro señor para venir. Y yo le di a él un montón de folletos, amén, para ir a invitar. Y me dijo, hermano, en el trabajo estoy repartiendo los folletos. Amén. Y ni es miembro aquí. Yo digo, qué bendiciones. Si todos fueron iguales, pues esta iglesia estaría llena. Amén. Entonces, pues yo digo, qué bendición. Y me estaba contando el hermano, antes de que leemos, estaba contando, hay un hermano que está en la iglesia, La Esperanza, donde él ha ido por muchos años, donde estaba yendo. Y me dijo, ¿sabes qué? El hermano fulano de tal fue salvo porque yo le di un folleto. Y no sabía, es un hermano conocido y hemos comido en su casa muchas veces y mis hijos jugando con sus hijos. Y me dijo, este hermano que está en la iglesia fue salvo porque en el trabajo yo le di un folleto. Leyó el folleto y fue salvo. Amén. Ah, hermano, qué bendición. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 9. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Sígueme por favor con su vista. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que ¿cómo se llama? Amén, ustedes saben. Y las tablas del pacto. A veces batallo yo con unas palabras, amén. Y dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo. Amén. Escuchen bien lo que dice el versículo 9. Lo cual es símbolo. Todo lo que hemos visto, hermano, del tabernáculo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenten ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Bendice esta predicación, Señor, para su honra, para su gloria, Señor. Hables con nosotros, toques a nuestros corazones, Señor, para que podamos entender su palabra. Y no solamente entender, Señor, pero dejarle, Señor, al Espíritu Santo quebrar a nuestros corazones y hablar con nosotros, Señor, y revivarnos, Señor. Necesitamos en este momento, Señor, su ayuda para vivir la vida cristiana de verdad, para amarte y seguirte, Señor, el 100%. Gracias por este día, gracias por los hermanos que vinieron. Bendice todo lo que vamos a ver en su palabra. En nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos en el mensaje 20 en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos estamos en el mensaje 20. Y hoy vamos a ver un mensaje que se llama el tabernáculo. Mira, ustedes saben que ya por semanas hemos visto en el libro de Hebreos algo que Pablo quería decir a esos hebreos que no eran salvos, a los hebreos que eran que tenían un conocimiento pero todavía no eran salvos, y a los hebreos que eran salvos, él quería decir a los tres grupos algo muy importante, que Jesucristo es superior a todo. Amén. Fue el plan de Pablo. El plan de Pablo era enseñar desde el principio de Hebreos que Jesucristo es superior a todo el Antiguo Testamento, todo lo que había, los sacerdotes. Empezó Pablo con los profetas, con Moisés, con Abraham, y luego siguió diciendo hasta ahora que Jesucristo es superior a la ley, que Jesucristo es superior. ¿Ahora qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Que Jesucristo es superior a los sacerdotes, que Jesucristo es el gran sumo sacerdote que sirve en el santuario de verdad. Amén, en el cielo. Entonces, hermano, yo lo veo cada semana que estoy estudiando. Yo veo que Pablo, yo creo que es la palabra correcta, no busqué, y discúlpeme, pero creo que la palabra es sistemáticamente. Amén. Sistemáticamente Pablo está diciendo, ok, miren, ¿ustedes creen eso? Cristo superior. ¿Ustedes creen eso? Cristo superior. ¿Ustedes creen que el tabernáculo era grande? Cristo es superior. ¿Ustedes creen que su sumo sacerdote era, si tenía una posición grande? Y si tenía, amén. Pero Cristo es superior. Amén, me están escuchando. Y ya Pablo llegó, hermano, ya Pablo llegó a hablarles a los hebreos del tabernáculo. Ya Pablo habló de todo lo demás. Pablo habló de los profetas, habló, hermano, de los gran hombres de Dios como Moisés, como Abraham. Ya Pablo habló acerca de la ley. Ya Pablo habló del santuario, empezó a hablar un poco del tabernáculo, habló de los sacerdotes y de su trabajo y todo eso. Y ya Pablo está, en mi opinión, ya está diciendo algo aún más fuerte. Este edificio bonito que ustedes tienen, Pablo está diciendo, ya voy a hablarles de este edificio bonito que han tenido por años. Amén. Un lugar, sí, importante. Un lugar donde ellos sí conocieron a Dios, donde Dios habló al ser humano, donde Dios se juntó con el ser humano aquí en la tierra. Amén. Pero ya Pablo va a decirles algo grande. Como Jesucristo dijo a los apóstoles, ven este lugar, está hermoso, hermoso, amén, pero no es nada comparado de lo que hay en el cielo. No es nada igual. Y ahí está este Pablo, hermano. Vamos a ver dos partes de este mensaje. Yo quería terminar el mensaje hoy, pero estudiando, hermano, y estudiando y viendo lo grande que es lo que Pablo estaba diciendo, pues no es posible con el tiempo que tenemos. Entonces vamos a tener que dividir el mensaje en dos partes. Esta semana vamos a ver acerca de la puerta del atrio, vamos a ver acerca del altar del bronce y vamos a ver la fuente de bronce. Y la semana que viene vamos a ver el lugar santísimo y el lugar santo y lugar santísimo. Amén. Porque es muy grande. Pero ahí está Pablo hablando con esos hebreos, hermano, acerca del tabernáculo. Vamos a leer en el capítulo 9, versículo 1. Dice, ahora bien, en el primer pacto, amén, el Antiguo Testamento es el primer pacto. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y aún santuario terrenal. Amén. Lo que ellos tenían fue un tabernáculo terrenal. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. O sea, fue así. Amén. Porque el tabernáculo fue así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces Pablo empieza a hablar del tabernáculo propio. Amén. Pero yo quiero hablarles un poco más, porque hay más. Amén. Y todo lo que vamos a ver ahorita nos habla de Jesucristo, hermano. Todo fue un retrato, todo fue una figura, todo fue un símbolo, como dice en el versículo 9, de Jesucristo. Amén. Yo estaba estudiando y en el tabernáculo, por ejemplo, si empezamos con las cortinas de afuera del atrio, las cortinas de afuera que estaban alrededor, así como haciendo un rectángulo, y yo imprimí unas hojas para enseñarles a los adultos y se movió las hojas. Entonces hay que usar su imaginación. Amén. Hay que imaginar de lo que estoy diciendo. Si este lugar, si esta iglesia, este edificio aquí, era casi igual, amén, digamos de las dimensiones, y nosotros podemos imaginar, había cortinas de hasta 7 pies de altura, como unos 2 metros y medio, ¿verdad? Algo así, de altura, así, alrededor de todo el tabernáculo, amén. Era parte del tabernáculo. Esas cortinas eran blancas y esas cortinas estaban para hacer una barrera entre el hombre y Dios. Una barrera entre el hombre y Dios. ¿Se acuerdan la historia de Israel cuando Dios dijo a Moisés, pues llames a todo el pueblo y diga a ellos que deben venir allá hasta el cerro de la montaña y lleguen allá, pero no suben donde estoy? Quédense abajo. Porque si suben, van a morir. Hay una barrera. Y Dios dice, hasta aquí y no más. Hay una barrera entre Dios y el hombre. Y Dios puso, hermano, las cortinas allá como una barrera entre Dios y el hombre, hermano mío, para que no se muriera el hombre por hacer algo equivocado. Yo estaba pensando en eso, hermano, estaba pensando en las cortinas y por qué eran blancas. Y las cortinas blancas hablan de la pureza. Amén. Dios es puro. Dios es perfecto. Si vas a venir a Dios, tienes que venir a Dios como Dios indica, como Dios manda, hermano. Y Dios no quería que los judíos, que los hebreos dirían, bueno, vamos a pasear, vamos a hacer vamos a ir al tabernáculo a ver cómo va. No, lo siento. Pues si los que van a venir a Dios, tienen que venir a Dios como Dios indica, como Dios manda. Amén. Dios es justo. Dios es perfecto. Y la cortina nos habla de eso, que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios sin pecado, amén. Y que hay una barrera entre el hombre y Dios. Mira, esta cortina era la barrera. Vamos a ir a Efesios 2, amén. Efesios 2. Hablé un poco de la semana pasada acerca de la barrera que hay entre el hombre y Dios. Efesios 2, versículos 13 a 17. Efesios 2, 13, por favor. Efesios 2, 13, y nos habla de la barrera que hay entre el hombre y Dios. Dice Efesios 2, 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Dice 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz. La Biblia habla aquí, hermano mío, de que antes de que somos salvos, estamos separados de Dios por el pecado. ¿Me están escuchando? Estamos separados de Dios por el pecado que nosotros hacemos. Estamos separados de Dios. No hay comunicación con Dios. Hay una barrera entre el hombre y Dios, hermano. Y era lo mismo en el tabernáculo. Había una barrera entre el hombre y Dios. ¿Me están escuchando? Ya pueden imaginar que aquí es el tabernáculo. Aquí es el, si quiere decir, el atrio. Y el tabernáculo fue otro edificio, como una tienda aquí en medio. Y había cortinas alrededor para separar el hombre y Dios. Una barrera. Entonces así fue, hermano. Y ahí está Pablo diciendo, miren, había una barrera entre el hombre y Dios. Y la Biblia dice aquí, dice que, pero ahora en Cristo Jesús no hay una barrera. ¿Me están escuchando? Ahora tenemos el nuevo pacto, hermano. Y ahora no están las cortinas que había. Ahora entre el hombre y Dios, en Cristo Jesús, no hay barreras. Amén. Amén. No hay barreras. Mire, hermano. La Biblia nos enseña también que vamos a ir a Éxodo 27. Éxodo 27. Vamos a ver un poquito del tabernáculo. Amén. Para que podamos imaginar cómo fuera. Éxodo 27. Génesis, Éxodo 27. Por favor, Éxodo 27. Éxodo 27, 16. Más un poquito de lo que vamos a ver. Éxodo 27, 16. Now, ahora, hermanos, estamos hablando. Vamos a ver 14. Dice, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos del azul, púrpura, carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases. Ahora, hermanos, se puede imaginar, ahí están las cortinas en los 4 lados. Y luego la Biblia nos habla aquí, no solamente de las cortinas, aquí que son barreras entre el hombre y Dios, pero también hay una sola puerta, una sola entrada para ir a donde está Dios. ¿Me están escuchando? Todo el tabernáculo que había no solamente fue un lugar de sacrificios y degollar a los animales y todo eso. Eso es lo que nosotros pensamos muchas veces. Pero todo el tabernáculo, hermano mío, era un retrato de nuestro Señor Jesucristo. Todo hablaba de Jesucristo. Y la Biblia dice aquí que Dios indicó a este Moisés que debería hacer un tabernáculo, pero con una sola entrada en el lado este. En el lado este. Todo el tabernáculo y todo esto fue de norte a sur, y la entrada estaba en el este. Y la Biblia dice aquí, hablando de el atrio, había una sola entrada para entrar allá, hermano mío. Una sola puerta. Mira, usted sabe que la Biblia enseña que hay una sola puerta para ir al cielo. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay cuatro caminos, no hay cinco caminos. Usted no puede ir al cielo como quiera. Yo voy al cielo porque mi papá era pastor, misionero, maestro, fiel en la iglesia. Yo voy a ir al cielo porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no digo malas palabras. Lo siento. Usted va a morir en su pecado, si sea poco o si sea mucho su pecado. Un solo pecado es suficiente para enviarle al infierno. Un solo pecado. Entonces, hermano, el pecado es pecado. Yo estaba diciendo es una niña especial en la escuela. Llegó el momento, el viernes, en cuanto a la lección que estaba estudiando en español, para la materia de español, estaba hablando de su testimonio. ¿Cuál es su testimonio de salvación? ¿Cuándo recibiste a Cristo? Fue el título de la lección. Yo dije, amén. ¡Qué bendición! Y es una niña especial que tiene mentalidad de un niño de 6 y tiene 13 años. Amén. Un cuerpo grande, pero una mentalidad muy chica. Y hablando con ella, y sí, ellos van a una iglesia cristiana. Y yo estaba hablando con ella y estaba practicando con ella. Y la pregunté, ¿cuándo dejaste a entrar a Cristo en su corazón? Y la verdad, no pudo decirme. Entonces tuve que empezar desde el principio. Y tuve que darle el plan de la salvación. No fue salvo, pero tuve que darle el plan de la salvación. Y la primera cosa que le dije es Romanos 3:23. Y le pregunté, ¿usted entiende lo que es el pecado? Pues sí. Y diciéndole, mira, el pecado es cualquier cosa que hacemos contra Dios. Amén. Sea mentir, sea robar, sea lo que sea. Llegué a robar, porque miren, siempre con los niños, si ustedes quieren saber trabajar con niños acerca de la salvación, diles, el desobedecer es un pecado. Oh, no sabía. Amén. Porque si uno dice, ¿has robado? No, yo no soy ladrón. Ratero, como los niños chiquitos dicen, yo no soy ladrón. Yo no he robado nada. Ok, está bien. ¿Has hecho mala palabra? No, yo no digo malas palabras. Amén. Ok, está bien. ¿Has desobedecido a tu mamá o papá? Pues sí. Este es pecado. El desobedecer es un pecado. Entonces, hermano mío, yo llegué a decirle a ella, estaba platicando con ella y le dije, mira, ¿has robado algo? No, yo no soy ladrón. Yo no robo. Ok, ¿lleves cosas de tu hermana que no son tuyas? Pues obviamente son de ella. Pues, tal vez. Pues es robar. Llevar algo que no es tuyo es robar. Sea de quien sea, como sea, es robar. ¿No tenías permiso? Entonces es robar. ¿Amén? Ir a la tienda y tomar una uva es robar. No es tuyo. ¿Amén? ¿O no es tuya la uva? Llevar fruto. Yo estaba viendo un programa hace mucho y luego, no voy a decir qué, pero estaba viendo un programa y había un abuelito y el papá y luego una niña. Y el abuelito estaba caminando allá en una tienda y vio, no sé, que fueron unas nueces, yo creo. Y luego él agarró y empezó a comer. Y la niña dijo, pero abuelito, este es robar. Y no son cristianos. Ella dijo, esto es robar, porque aquí es para comprar, no para llevar, sin pagar. Y él dijo, pero mire, yo he hecho eso por 50 años. Y ella dijo, pero lo siento, aquí hay un letrero que dice, no puedes llevar nada, no es gratis. ¿Amén? Entonces es robar. Y yo estaba hablando con esa niña tratando de ayudarla a entender que es el pecado, hermano mío. Y es muy importante entender que para ir al cielo hay una sola entrada. Y es por Jesucristo. Por eso es importante, si no entiende la persona que es una persona pecadora, no va a poder ser salvo. No va a poder. Debe primeramente confesar o entender y poder decir, sí, amén. Yo estaba hablando con una señora la semana pasada, el pastor y yo fuimos a un lugar y había una mujer, en usted sabe, ¿va? Ponen las ¿cómo se llaman? El barandal, amén, como en la ventana, y me asusté porque ahí estaba, ¿verdad? Caminando, de repente ahí está. Y luego yo dije, bueno, la invité a la iglesia, empecé a hablar con ella y luego llegamos a Romanos 3:23 y le dije, ¿usted sabe qué es el pecado? Era adulta. Pues sí. Amén. Debemos saber. Debemos reconocer que somos pecadores. Y digo todo eso porque miren, hay una sola entrada al cielo, como fuera una sola entrada
a este atrio para llegar al tabernáculo. Había una sola entrada, hermano. Una sola entrada para llegar allá. Y hay una sola entrada para ir al cielo. Y parte de eso, hermano, es entender que hay que reconocer que somos pecadores y que merecemos el infierno, pero Cristo murió por nosotros, dándonos la entrada. ¿Me están escuchando? Ya llegamos a lo bueno. Ya estamos fijando, hermano, que las cortinas hizo una barrera entre Dios y el hombre, porque Dios es justo. Pero Cristo tumbó esa pared para nosotros. Amén. Y que en la entrada había una sola entrada para llegar a Dios, que nos habla de Cristo, que Él es la entrada, hermano mío. Vamos a irnos a Juan 10. Vamos a irnos a Juan 10. Yo no sé si usted puede ver lo que estoy viendo, hermano mío, en este mensaje, pero ahí está Pablo, hermano. Fíjense bien, imagínense bien, hermano. Ahí está Pablo, y Pablo ya tiene mucho predicándoles y enseñándoles a esos hebreos, hermano. Punto por punto por punto. Cristo es superior, Cristo es superior, Cristo es superior, hermano mío. Y ahora está enseñándoles que Cristo estaba en todo el tabernáculo también, hermano. No era algo dioquis. Todo lo que había, hermano, y todo lo que vamos a ver hoy habla de Cristo, hermano. Y Cristo, y Cristo. Y aquí en Juan 10 nos habla de Cristo, hermano, como la puerta. Dice en Juan 10, Juan 10, 7. Juan 10, 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy que la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, hermano, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, y que será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo ya dijo dos veces: yo soy la puerta. ¿Quieres ir al cielo? Yo soy la puerta. Yo estoy listo, yo estoy dispuesto a abrirle la puerta para entrar en el cielo. Amén. Para tener la salvación, para tener la vida eterna. Ah, hermano, no sé para usted, pero yo vi muchas imágenes y yo estaba estudiando mucho acerca del tabernáculo. Sabía yo algo, amén, pero es bueno siempre repasar y ver más y aprender más. Y todo lo que yo estaba viendo es bonito, hermano, y hablaba a mi corazón, hermano mío. Jesucristo es la única entrada para ir al cielo, hermano mío. Todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta y la entrada al cielo. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros sabemos este versículo, hablando de que Jesucristo es la entrada, hermano mío. Si usted a veces tiene duda, diciendo, mira, Jesús es el único camino, fíjese, hermano mío, en el tabernáculo. Había una sola entrada, había un solo lugar donde el pueblo de Israel pudo entrar, hermano mío, y fue un delito tratar de saltar o entrar de otra manera. ¿Me están escuchando? Hasta el mismo Jesucristo dijo: todos los que vinieron antes eran ladrones, salteadores. Ellos brincaron la barda. Ellos entraron por un camino equivocado. Ellos no entraron por el camino correcto, el camino que da la vida eterna, hermano mío. Jesucristo es la puerta. No hay otro camino para ir al cielo. No por las buenas obras, hermano mío. No porque somos buenos. No porque fuimos bautizados, hermano mío. No porque nosotros somos fieles en los cultos. Todo esto no le llevaría al cielo. Le llevaría al infierno. Jesucristo es la puerta. Yo espero que desde ahorita usted, cuando piense del tabernáculo, hermano, si llega a su mente cuando está leyendo la Biblia, que usted dice, ah, las cortinas, la pureza de Dios, la barrera entre el hombre y Dios. Qué bueno que yo soy de este lado y no de este lado. Amén. Bueno, yo no sé para usted, yo soy de este lado. Yo hablo por mí mismo. Amén. Mejor estar adentro que estar afuera. Y cuando usted piensa, hermano, en la puerta del atrio, usted diría, amén. Yo entré por esta puerta que está estrecha, esta puerta, hermano mío, que es Jesucristo. Yo entré bien. Amén. Y usted debe decirlo. Usted debe reconocer lo que usted entró por esa puerta, quien es Jesucristo, y solamente por Jesucristo. Amén, hermano, la puerta del atrio. Yo les dije que vamos a ver tres cosas hoy. La puerta del atrio. Y ahorita vamos a ver, hermano, el altar de bronce. El altar de bronce. Hermano mío, cuando entraron la semana pasada, si no me olvida, voy a traer esta hoja. Para que usted puede ver, es un dibujo de todo el tabernáculo. Y usted puede ver, ok, aquí está la entrada. Vamos a hacer al revés porque en el dibujo ahí está la entrada. Pero quiero usar este lugar como si fuera el lugar santísimo. Amén. Y este es el lugar santo. Y ahí está la entrada. Y ahí están las cortinas. Y cuando uno entra allá en el tabernáculo, de repente, porque la Biblia dice que había un altar de bronce en la entrada. Entrando las cortinas, de repente había un altar. Un altar de bronce, un lugar de sacrificios. Los israelitas entraron, hermano, pero solamente allá al altar de bronce para ofrecer a su sacrificio a Dios. Mira, este altar fue hecho de madera acacia y cubierto de bronce. Y fue un lugar de juicio. Fue un lugar de juicio. Hermano mío, ellos llevaron a los animales allá, ataron a los animales a los cuernos, porque había cuatro cuernos allá en las esquinas, y ataron a los animales a los cuernos allá para degollarlos y para derramar la sangre, para echar la sangre a los lados del altar y para hacer el sacrificio al Señor por el pecado. ¿Me están escuchando? Vamos a Levítico 1. Levítico 1, para que puedan ver un poquito de eso. Levítico 1. Levítico 1, por favor. Vamos a el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuna haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿En dónde? En la puerta. Dice 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya o pago por su pecado. Dice entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está ¿en dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión, y desarrollará el holocausto, y dice, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto para la expiación de ellos, el pago de ellos. Hermano mío, yo no veo a un animal allá. Yo veo a mi Señor Jesucristo. Este fue un símbolo, este fue un retrato de lo que nuestro Señor y Salvador iba a hacer para nosotros. El gusano que somos. Bueno, hablo por mí mismo. Amén. Nosotros no somos merecidos de eso, de que Él viniera por nosotros y sufrir tanto para nosotros. Todo lo que pasó allá en el altar hablaba de nuestro sacrificio Jesucristo. Todo hablaba de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Ya pueden imaginar, hermano, este altar que está su Señor Jesucristo atado. Bueno, fue clavado, pero atado, clavado. Hermano mío, derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Oh, hermano mío, habla mucho. Fue un lugar donde murió Jesucristo y se hizo el sacrificio para mí y para ti. Amén. Yo no pude frenarme. Yo estaba estudiando y me empecé a llorar. Porque es algo fuerte, hermano. Es algo que yo no merezco, hermano. Es algo que usted no merece, hermano. Mira lo que hicieron a Jesucristo. Mira lo que Él sufrió, hermano mío, por nosotros. Oh, hermano. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, vamos a ver que Jesucristo fue nuestro sacrificio. Amén. Segunda de Corintios, por favor. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Mira lo que dice, hemos visto este versículo muchas veces, y usted sabe tal vez de memoria. Dice, 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Me están escuchando? La gente, el pueblo de Israel, ellos llegaron y los sacerdotes hicieron el sacrificio y para expiación de pecado derramaron la sangre, pero ellos tenían que poner sus manos en la cabeza del animal, hermano, poniendo ya sus pecados, hermano mío. Y Jesucristo, Él llevó mi pecado, hermano mío, en su cuerpo, pagando, hermano, una sola vez y para siempre, hermano. Él fue mi sacrificio. Él llevó mi pecado, hermano mío, en su cuerpo. Amén. Y no tuviéramos que estar allá para que Él lo haría para nosotros. ¿Me están escuchando? Los israelitas tenían que estar allá, hermano, para imponer a sus manos allá. Pero Jesucristo no hizo eso con nosotros. No tuviéramos nosotros que estar allá para imponer a nuestras manos sobre Jesucristo. Él dijo, estoy dispuesto. Voy a llevarlo de una sola vez y para siempre a todos los pecados, hermano, de todo el ser humano, desde Adán y adelante hasta el fin, hermano. Voy a llevar el pecado de este Juanón. Yo, no diciendo Juan, a este Juan, a este hermano Córdoba, a este hermano Omar, el hermano David. Yo voy a llevar el pecado de todos esos de una sola vez y para siempre. Hechos 5:13, amén. Hechos 5:13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Está mal. 30, Hechos 30, es que yo dije mal. Hechos 30, no 13. Hechos 5:30, perdón. No me fijé bien. Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Amén. Los fariseos, los religiosos, dice la Biblia, y matasteis, lo mataron allá en un madero. Para hacer el sacrificio en el altar, no tenían que usar leña, de donde nosotros sacamos la madera. Pusieron, hermano, todo lo que hicieron en este altar es un retrato exactamente como lo hicieron a Jesucristo. Usaron la leña para quemar el sacrificio. No usaron fuego con Jesucristo, pero usaron un usaron allá madera, usaron una cruz. Amén. Mira, Primero de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Biblia dice aquí, hermano, fíjese, ya dos veces vimos, dice, para que, dice, vivamos a la justicia. Allá en el altar fue un lugar de juicio, un lugar de juzgar. ¿Me están escuchando? Dios juzgó a este animal por el pecado. El ser humano estaba poniendo sus manos en la cabeza del animal. Ahí está su pecado. Dios estaba juzgando a este animal. Fue muerto. Fue el pago por este ser humano. Y es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano. Él tomó, hermano, lo que Dios iba a dar a nosotros. Era el lugar de juicio allá en la cruz, hermano mío, por ti y por mí. ¿Me están escuchando? Él me dio, Cristo murió en la cruz y Él me dio a mí su justicia. Ya Dios no mira a mí, mira a Jesucristo en mí. Y la justicia que Él me impartió. Amén. Quería gritar, pero mejor que no. Amén. Pues yo no sé, hermano. No sé si puedo animarme más, si puedo controlarme más, hermano. Pero me gustaría correr y caminar y gritar y decir amén. Mira lo que Él hizo para nosotros, hermano. Mira que Jesucristo es la puerta. Mira que Jesucristo, hermano, lo que Él hizo en este altar de bronce, hermano mío. Mira lo que hizo para nosotros. Oh, hermano. Amén. Mira todo lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo fue nuestro sacrificio en la cruz, pagando por nuestros pecados, tomando a mi lugar y a su lugar allá, hermano mío, en la cruz. Y número 3, vamos a ver la fuente de bronce. Había allá una fuente de bronce. Vamos a mirar Éxodo 30. Vamos a leer acerca la fuente de bronce. Éxodo 30. Vamos a empezar en versículo 17. Éxodo 30, versículo 17. Dice, Éxodo 30, versículo 17. Dice allá, hermano, habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavaron Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Cuándo qué? Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Dice 21, se lavaron las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces aquí, hermano, la palabra de Dios habla de que, mira, había en las cortinas, había el atrio, amén, todo el atrio, y luego había en la entrada un altar de bronce, pero más adelante, entre la puerta y el tabernáculo, ahí estaba la entrada, ahí estaba el altar, allá directo, y allá había ¿cómo se dice? Se me fue. La fuente de bronce, es que en inglés se llama lavar, es la misma palabra en español. Lavar y laver, están escritos iguales y me confunde. Entonces, la fuente de bronce, amén, estaba aquí derechito. Y ahí está el tabernáculo, o sea, la tienda con el lugar santísimo, el lugar santo, perdón, y el lugar santísimo. Dice la Biblia aquí, dice en 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Este lugar, hermano, era un lugar donde los sacerdotes lavaron sus manos y sus pies diariamente. Dice la Biblia, antes de entrar en el lugar santo, lavaron las manos y los pies. Y cuando salieron, lavaron las manos y los pies. Y cuando fueron antes de hacer un sacrificio, lavaron las manos y los pies. ¿Me están escuchando? Todo el día, en el trabajo que tenían, ellos lavaron y lavaron y lavaron y lavaron y lavaron y lavaron las manos y los pies. Amén. Mira, este lugar, la fuente de bronce, nos habla de que, miren, fíjense bien, si ya sabemos dónde está la entrada para ir al cielo, ya aceptamos el sacrificio que hizo Jesucristo en el altar, en la cruz, una sola vez y para siempre, ya somos salvos. Amén. Pero todos los días, antes del lugar santo, antes de llegar al lugar santísimo, amén, hermano, hay que lavar. Todos los días. ¿Qué significa? Hay que orar, pidiendo perdón de los pecados. Hay que lavarse, hermano, antes de entrar en el lugar santo con Dios. Hay que, en la entrada y salida del día, hay que pedir perdón. Hay que orar al Señor, hermano mío. Este me habla de nuestro Señor Jesucristo también, porque Él es quien perdona a nuestros pecados, hermano. Este habla de Jesucristo. Vamos a 1 Juan 1:8. Amén. Todos nosotros sabemos 1 Juan 1:8. Mira lo que dice la Biblia. Usamos muchas veces en el plan de la salvación, pero aquí dice 1 Juan 1:8. Dice versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice 9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto, Él es el único que nos puede limpiar diariamente de nuestros pecados, hermano mío. Y ellos tenían que lavar todos los días, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, lavar los pies y las manos, todos los días. Y ese lugar habla de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos lavarnos todos los días en Jesucristo, pidiendo perdón de nuestros pecados, no para la salvación. Amén. Cuando somos salvos, ya somos salvos para siempre. No hay que regresar y decir a Jesucristo, porque la Biblia nos enseñó aquí en Hebreos, no queda otro sacrificio más. Hay que simplemente lavarse todos los días, todos los días, todos los días. Yo he tenido niños que me han dicho, en la escuela dominical, donde yo era maestro, mira, ¿y cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos estar orando? Pues todo el tiempo. ¿No dice la Biblia todavía orar sin cesar? ¿No es mejor que cuando cometemos un pecado que de inmediato nosotros vemos que hicimos mal y pedir perdón? ¿No? ¿O es mejor que llegamos a la casa y esperamos hasta la noche y luego con este montón de pecado confesar? ¿Cuál es mejor? En el momento, reconocer que hicimos un pecado y pedir perdón. Amén. Entonces Jesucristo está dispuesto. Jesucristo está dispuesto. La Biblia dice que aquí que es fiel y justo para perdonarnos siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a venir a Él y pedir perdón. Amén. ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Y lavarán perpetuamente. Y si no laven y entren, hasta luego, a la muerte. ¿Me están escuchando? Hermano mío, si usted no se lava todos los días en Jesucristo, va a morir espiritualmente. Amén. Tal vez Dios no le llevaría todavía al cielo, pero va a morir espiritualmente. Usted andaría en su pecado, andaría en su carne. Yo digo a los niños a la escuela, a veces me miren como locos, yo digo, mira, ustedes, aunque tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad, levántense temprano, como hizo Jesucristo, como hizo el rey David, y oren. Oren por su día, oren para que puedan sacar buenas calificaciones, oren para que tengan una buena actitud, que no anden peleando, que no anden gritando con mala actitud. Amén. Yo no sé para ustedes, yo no quiero levantarme y andar todo el día con una mala actitud. Ah, este me molesta y este no me gusta y todo eso. Yo no prefiero eso. Entonces, hermano mío, nosotros debemos andar hablando con el Señor todo el día, confesando a nuestro pecado, entrando y saliendo, orando y hablando con Él. Amén. A veces estoy manejando con mis ojos abiertos, orando. Amén. Entonces nosotros podemos orar en todo tiempo, hermano. Podemos orar y debemos orar en todo tiempo. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, si quieres un ejemplo, si dice, hermano, yo no lo veo. Bueno, vamos a mirar en Mateo 6, vamos a mirar lo que Jesucristo dice. Mateo 6, 9, Mateo 6, 9, por favor. Mateo 6, 9. Now, ¿qué dice aquí? Dice, hablando Jesucristo, amén, a sus discípulos, dice, vosotros pues oraréis así. Ahí está Jesucristo. Que hay un libro que dice en la escuela de oración. ¿Con quién? Jesucristo. He leído este libro varias veces y es una gran bendición, hermano. Aquí es la escuela de oración de Jesucristo para sus discípulos. Y Él dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, ¿de qué? De cada día. Dánoslo hoy. Dice, y 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo dijo que diariamente debemos pedir por pan Y también no debemos pedir diariamente para perdón del pecado. ¿No es algo indicado también? No solamente, Señor, dame algo, pero lo siento por el pecado. Amén. No, hay que pedir diariamente. Hay que hablar diariamente. Ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo diciendo a sus discípulos que deberían orar diariamente y nosotros también debemos orar diariamente. Amén. Entonces, mira, podemos ver a este Jesucristo en todo lo que hemos visto en el tabernáculo. Todo es un símbolo, todo es un retrato de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar aquí en Hebreos. Vamos a leer y terminar. Hebreos capítulo 9. Me siento como no terminamos todo, amén. Pero vamos a ver en la semana que viene los últimos dos puntos. Vamos a ver aquí, para terminar, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 9, dice, hablando del tabernáculo, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Cuándo? Cuando Pablo estaba leyendo, escribiendo el libro de Hebreos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenten ofrendas y sacrificios. ¿Cuándo? En este momento, hermano. Dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y en bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar. Nosotros no somos reformistas, amén, como Martín Lutero y todos ellos, Juan Calvino y todo, no. Nosotros no somos protestantes como ellos. No venimos de la iglesia católica. Pero la Biblia usa la palabra aquí, hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. 11 dice, para la semana que viene, mire, dice 11, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya Pablo está diciendo, mira, ustedes siguen en eso, ustedes siguen en su pasado, ustedes siguen en todo lo que era retrato de nuestro Señor Jesucristo, un símbolo, pero ya el verdadero vino, ya pagó una sola vez. Ya la puerta está abierta para todos. Todos los que quieren pueden acercarse a Dios. Todos los que quieren ser salvos pueden acercarse a Dios. No necesita ser como antes. ¿Me están escuchando? Ya estaban diciendo que Él pagó una sola vez y para siempre en este altar de bronce. Ya se acabó. Ya no hay más sacrificios. Y Cristo ya llegó. En el tiempo presente. Aquí ya está. Amén. Oh, no sé para usted, hermano, pero esta es una bendición para mí. Para ver que este tabernáculo, yo sabía que era un símbolo, pero no entendía todo lo que indicaba. Yo no entendí todo, pero el Señor me ayudó a ver más y más y más de todo lo que está. Hasta las cortinas, los colores, de todo lo que fue hecho, habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo hablaba y habla de Él. ¿Me están escuchando? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano mío, Jesucristo es superior a cualquier tabernáculo, a cualquier edificio, a cualquier lugar, a cualquier religión, a cualquier hombre, a cualquier sacerdote, a cualquier profeta, a cualquier persona de más. Jesucristo es superior a todos. Y Él está dispuesto a salvarnos. Él está dispuesto, Él pagó por nuestros pecados y Él está dispuesto a darnos vida eterna en el cielo para siempre. Si simplemente estamos dispuestos a venir a Él y orar, arrepintiendo de nuestros pecados, pidiendo perdón de nuestros pecados, Él está dispuesto a salvarnos y llevarnos a este bendito lugar. En el cielo. Amén. Ojos cerrados.
rostros inclinados.